Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al mentoring aquí en Capital Radio, en este programa que realizamos en colaboración, en coordinación con la Red de Mentoring de España y con su presidente, su responsable, Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Un placer un día más compartir en la radio las experiencias directas de los mejores mentores. Estamos durante estos días, además, compartiendo los mensajes que en el Consejo Internacional de Mentoring dejaron pues algunas de las figuras más relevantes del mundo de mentoring en español o de España o también relacionados con España. Y hoy nuestra invitada, de auténtico lujo, pues seguramente podrá contarnos de primera mano pues algo de su experiencia. Nuestra invitada, la verdad, es que tiene una experiencia brillante en múltiples ámbitos, como responsable mundial de personas de la consultora Opino, en primer lugar, pero sobre todo por todo lo que hay detrás de ella, como Business Angel, como su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el área de la inteligencia artificial, cómo esto afecta a la gestión de personas. Es CPO, es promotora desde hace muchos años de un mentoring más democrático, de todos con todos, del mentoring inverso, de aprender de la juventud. Blanca Gómez, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por esa introducción. Gracias.
Disfrutamos mucho de tu ponencia en el Congreso Internacional de Mentoring. La verdad es que creo que lo compartiste con alma y corazón, ¿no?
Sí, como decíais, ha sido además un congreso increíble porque juntó a personas muy complementarias y fue un placer escuchar a todos, la verdad. Enhorabuena otra vez a los organizadores porque fue fantástico.
Pues Julio.
Sí, yo la escuché decir que, Blanca, tu visión es que vamos a vivir 100 años, pero que las etapas de nuestras vidas a partir de ahora van a ser diferentes. Esa reflexión me hizo pensar mucho. ¿Por qué piensas así?
Pues mira, no es... Buenos días, Julio, lo primero, y no es
buenos días.
Mi visión. Yo ahí empiezo recomendándoos un libro y no me llevo ningún tipo de comisión, pero en el 2016 dos autores, Linda Grayton y Andrew Scott, lanzaron un libro que se llama La vida de 100 años, que para mí es de obligada lectura. Y además van a lanzar la segunda parte o un segundo libro sobre el mismo tema en enero del año que viene, que se titulará The New Long Life. Ahí pues tenéis todo tipo de datos demográficos que se viene ya hace muchos años viendo cómo hemos ganado en esperanza de vida, pues aproximadamente en los últimos 150 años, cada década, 2-3 años. Y sí, los niños que están naciendo ahora, los bebés que nacen ahora, la mitad, llegarán a los 100 años. Eso significa que este aumento de la longevidad lo que va a hacer es regalarnos mucho tiempo, lo que va a tener muchísimas implicaciones, desde que tendremos que trabajar más tiempo para ser capaces también de pagarnos esa vida más larga, pero trabajar de una manera muy distinta, con muchísimas más transiciones, con muchos más periodos de reflexión para saber qué queremos hacer, trabajando incluso en profesiones diferentes, porque son muchos más años, etcétera, etcétera. Y sobre todo va a ser mucho más personal. Tendremos cada uno una vida muy distinta de la persona de al lado, porque hasta ahora, en los últimos años, habéis visto, sobre todo este siglo, que la vida tenía como tres etapas. Había un primer momento de estudiar, un segundo de trabajar y un último de jubilarse y de disfrutar. Bueno, pues eso ya no es así, ya no tenemos que seguir todos este modelo de tres etapas, sino que será infinitamente más personal.
Blanca, tú hablas en particular de que este momento nuevo nos va a permitir vivir vidas infinitamente atractivas, aunque haya esta diferencia entre todas las personas. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es esa realidad que ves?
Pues mira, por ejemplo, lo primero que me parece muy llamativo es que hasta ahora esa vida que yo os describía, ese modelo en tres fases, se ligaba muchísimo a la edad. Y cuando eras joven estudiabas, luego trabajabas y en tus últimos años te jubilabas. Ahora cada una de las etapas que hagamos no va a estar ligada a la edad. Y de hecho ya cuando empezáis, por ejemplo, un estudio universitario, os encontráis ya en el aula jóvenes de 18 años y jóvenes de 50 años que están viendo si quieren empezar una nueva profesión en ese momento. Entonces, primero, desligado de la edad. Luego, como os decía, mucho más individuales. Y una cosa súper rica es el aumento de los periodos de transición que vamos a tener. Hemos visto en algunos casos, en gente que conocemos, transiciones y periodos de descanso para recargar pilas, porque llevaban muchísimo tiempo trabajando muy intensamente y tenían que recuperar la vitalidad, reconectar con familia, con amigos. Ahora lo que va a haber son muchísimas más transiciones de lo que se llama recreación, que son momentos de parar, de reflexionar, de aprender nuevas cosas, nuevos conocimientos, de hacer nuevos contactos, etcétera. Todo eso, vamos, me parece súper atractivo.
Sí, además, Blanca, hablas de cambiar no solo de compañía, sino también de profesión en este proceso. ¿Qué significa sí. eso?
Bueno, pues esto también está de nuevo muy ligado con estas vidas más largas que tenemos. Y de hecho estamos, y no podíamos evitar hablar del momento en el que vivimos ahora y de la pandemia, pero lo que vamos a ver más también es lo que se llaman experiencias crisol. Experiencias crisol son aquellas que te hacen replantearte todo y ver el mundo de una manera muy distinta. Con la esperanza de vida que teníamos hasta ahora, pues teníamos una serie de experiencias crisol personales, familiares y mundiales, como pueda ser la pandemia que hay ahora. Con vidas más largas eso se va a multiplicar más y porque también todo se acelera mucho más, con lo que vamos a tener muchísimas de estas experiencias más. De hecho, lo habréis notado en la mayoría de las empresas, ahora mismo a raíz de la pandemia, nuestros empleados han parado a reflexionar sobre qué pasaba, a qué se estaban dedicando, si querían dedicarse a esto o cambiar de vida. Y las salidas que estamos viendo, en la grandísima mayoría de los casos, se deben a esto. Los empleados no se van al competidor, se unen a ONGs, montan sus propias empresas. Entonces, muy, muy interesante.
Suena algo abrumador, Blanca, escucharte, porque, claro, nos preguntamos todos, ¿vamos a ser capaces de generar valor personalmente cambiando tanto, tan rápidamente, sin tiempo para formarnos frente a otros que ya sepan más que nosotros?
Pues mira, para mí otra de las cosas que cambia es ese tiempo para formaros. Ya no hay un tiempo para formaros. Ahora es cuando toca, siempre ha tocado, pero ahora más que nunca, formarse durante toda la vida, todos los días de la vida. Y por eso también esos periodos de transición que decíamos o de recarga, porque habrá momentos en los que haya que hacer también un parón más profundo y realmente dedicarte a la formación al 100% del tiempo, pero vamos, aunque estés en momento de trabajo, incluso ya pues sin trabajo al final de tu vida si decides parar completamente, no podemos dejar de aprender ni un día de nuestras vidas. Lo decíamos en el Congreso, el que deja de aprender deja de tener valor y esto es más real que nunca.
Blanca, al principio de la presentación de hoy, de la entrevista, precisamente Luis Vicente hablaba del mentoring democrático. Yo te conozco desde hace años y ha sido una precursora de esta práctica. ¿Por qué el mentoring ahora más que nunca entonces, Blanca? Háblanos de ese mentoring inverso, de ese one to many que te he escuchado hablar. ¿Por qué?
Bueno, más que nunca, fíjate, yo te diría siempre el mentoring ha sido una de las herramientas más potentes que hemos tenido para desarrollarnos y para formarnos. Entonces, para mí ha sido tan importante hace pues décadas como pueda serlo ahora, aunque es verdad que por esa aceleración de la que hablábamos, a lo mejor sí que puede tener más importancia. Pero desde luego el mentoring siempre me parece vital. Formas de mentoring, las dos que mencionabas, realmente son muy potentes. El mentoring inverso no es nuevo. El mentoring inverso nace a finales de los 1990. Se cree que nace con General Electric y ahí el señor Welk, que era un verdadero innovador, como sabéis, pues le pidió a 500 de sus directivos principales que se dejasen mentorizar por jóvenes, y de eso va el reverse mentoring. Va de normalmente tener un mentor junior que están mentorizando a un senior. Al principio se utilizaba para que se familiarizase con de qué van las nuevas generaciones, cómo me puedo acercar a ellas, cómo las atraigo, aprender tecnología de ellos, aprender sobre todo el uso de redes sociales. Al final se ha hecho muchísimo más grande y es para mí una de las herramientas fundamentales que ayudan en las empresas y en los grupos y en las asociaciones a que las generaciones se conozcan, se respeten, a que las organizaciones sean más inclusivas, a que generaciones como los millennials encuentren que pueden dar mucho más valor a los grupos en los que viven que antes, etcétera. Entonces, el inverso, súper potente. Y el one to many, el uno a muchos, súper potente también. Y aquí lo tenéis en las dos direcciones. Os encontráis con el caso en que un mentor tenga varios mentorizados a la vez. Normalmente tiene con ellos algunas sesiones individuales, pero otras en común, que no solamente es la capacidad de mentorizarlos a la vez, sino lo que enriquece también las conversaciones, que entre ellos se puedan dar también comentarios más allá del propio mentor. Y luego el que es fascinante es en el que tienes un mentorizado que lo que escoge son varios mentores a la vez, que le dan puntos de vista distintos sobre pues un reto que tienen en un momento en su vida. Yo lo comenté también en el Congreso, que uno de los más potentes a los que he asistido fue el de una colega que se encontraba en momento de transición, quería volver después de un parón siendo madre al mundo laboral, y nos reunió a 10 personas en su casa de perfiles muy diferentes, que además disfrutamos mucho de conocernos entre nosotros. Nos puso un pisco labis y estuvimos allí pues conversando un par de horas y dándole ideas muy distintas, muy complementarias, de qué hacer para reconectar con el mundo laboral. Yo esto lo recomiendo, y además sabéis que el mentoring es pura generosidad, no se cobra, y de verdad que la gente que lo hace porque realmente cree en ello y tiene ganas de echar una mano a los demás.
Hermosa reflexión, sin ninguna duda. Te hemos escuchado, Blanca, hablar de los competidores de talento. ¿Cuáles son esos competidores? ¿Dónde se está juntando el talento, globalmente hablando?
Bueno, pues competidores ahora ya son casi todos. Primero, porque como hemos visto, en muchos casos se puede trabajar de manera deslocalizada, y ya afortunadamente el talento no lo tiene sentado en la misma ciudad, sino que puede estar en cualquier lado. Con lo que mis competidores de talento, la gente que vaya pues a competir conmigo por un puesto de trabajo, están ya a nivel global. Segundo, además de globales, pueden ser perfiles muy diferentes al mío, porque lo que hemos descubierto también en los últimos años es que hay muchas compañías que han vuelto a reclutar por competencias y a buscar a su talento por competencias. Buscan solo que haya un encaje con su cultura, algo que les asegure una mayor probabilidad de que tengan éxito en sus compañías, y buscan perfiles muy distintos, con esas competencias, pero muy diferentes, y que luego forman dentro. Con lo que estoy compitiendo también, como veis, con gente con perfiles muy diferentes. Geográficamente sí que hay una tendencia muy curiosa, y es que ahora mismo, en el 2020, ya un 40% de los estudiantes universitarios o de carreras similares, lo que se llama educación terciaria, los tenéis sentados, viven en China e India. Y dentro de 10 años serán ya el 50% de los estudiantes de terciaria, con lo que pues la mitad del talento que va a estar disponible va a ser talento que provenga de estos dos países.
Interesante.
¿Qué visiones más poderosas, Blanca, en este proceso de transformación que estás planteando? Pero hablando incluso del proceso de transformación propio de las personas, también te escuché decir y hablar mucho del upskilling. Dices que tenemos que aprender un 40% de nuevas habilidades a partir de ahora. Mi pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas habilidades nuevas?
Mira, pues es hasta más de un 40, es como un 42. Esto es un dato que sale del World Economic Forum, que para mí es uno de los de las fuentes de información más relevantes que hay ahora mismo sobre el mercado laboral, etcétera. Entonces, ellos mismos tienen un estudio donde hablan de que las competencias, las habilidades más importantes que tendríamos que estar preparando ahora mismo son, y en el orden que los dicen, el pensamiento analítico y la innovación, la agilidad para aprender, que esta llevábamos bastantes años, muchas compañías poniéndola en el ranking como habilidad número uno que buscábamos, la creatividad y la iniciativa, programar y el pensamiento crítico. Estas son las que parecen comunes a cualquier tipo de ocupación en general. Son como la media de las cinco primeras habilidades en las que tendríamos que estar centrándonos todos. Y este 42% de habilidades nuevas que tenemos que aprender para hacer el trabajo en el que estamos cada uno se refiere solo a los dos próximos años, imaginaos. O sea, vamos a tener que reciclarnos en ese 42% de habilidades.
Es muy interesante porque ahí estás dirigiendo nuestra mirada a disciplinas muy antiguas, ¿no? Que puede llevarte desde leer a los clásicos, ¿no? Tener un poco de filosofía para desarrollar pensamiento crítico hasta lo más nuevo de la programación, los nuevos lenguajes.
Correcto. Además, yo creo que es también más importante que nunca el aprender cosas nuevas que aparentemente no estén conexas. Yo creo que los mayores éxitos que vemos alrededor y los mayores descubrimientos vienen de eso, de relacionar cosas que normalmente el común de los mortales no relacionaría. O sea que sí, hay que tener esa variedad en el tipo de experiencias y de conocimientos y de habilidades en las que tienes que formarte.
Sí, también dijiste en el Congreso que todos necesitamos 101 días para reciclarnos. Y además has hablado que la pandemia ha acelerado este proceso de reciclaje. ¿Hacia dónde tendríamos que reciclarnos?
Bueno, pues yo os diría, en primer lugar, hacia el tipo de habilidades que hemos mencionado antes. Segundo, hacia las nuevas tecnologías. Y aquí hay que ser un poco selectivo porque son demasiadas. Y yo ahí recomendaría, muy probablemente, y antes mencionabais que yo una de las cosas que me apasiona es la inteligencia artificial. Muchos de vosotros habréis oído que hace como un par de años Finlandia lanzó un programa que es totalmente gratuito y en el que os recomiendo que entréis, que lo que intenta es educar sobre los básicos de la inteligencia artificial. Pues ellos buscaban que el 1% de los ciudadanos europeos se formasen en esto, con que todos fuésemos capaces de visionar lo que ese tipo de tecnología puede hacer en nuestros sectores, sería increíble lo que podemos avanzar. Entonces, eso es lo primero que os animaría a hacer. Luego, y como segundo regalo de formación gratuita, os dejo también, y sin hacer publicidad, por favor, de ellos, sino simplemente me parece una de las mejores, la gente de la compañía consultora Price tiene una aplicación que se llama Digital Fitness, que os la podéis descargar y me imagino que no habrá ningún problema en que os dé el código que se utiliza también para formarse y te puedes poner una serie de objetivos semanales, tiene formaciones pues de lo más entretenidas. El código que tenéis que poner es L de Londres, R de Roma, N de Navarra, A de América, L de Londres, L de Londres. Y vamos, me parece pues de las muchas cosas que hay disponibles, porque ahora desde luego lo que no nos falta son posibilidades de formarnos con coste cero en cualquier cosa. Pero vamos, habilidades, las mencionadas y nuevas tecnologías.
Gracias, qué buenos regalos, Blanca. He tomado nota, empezando por el libro de La vida de 100 años, siguiendo por el programa que hemos comentado en otro programa, por cierto, también, de Finlandia, iniciativa extraordinaria para enseñar a los ciudadanos inteligencia artificial, y esto de Price, pues vamos a tomar nota y a practicarlo inmediatamente. Hay una cosa en tus reflexiones, Blanca, que contrasta con lo que también está ocurriendo en este momento, donde muchas personas nos piden que miremos hacia adentro de nosotros mismos para encontrar a veces caminos. Tú estás diciendo que miremos más hacia afuera que hacia adentro, ¿o te refieres a otro tipo de dentro?
Pues mira, yo creo que es compatible con lo que dicen todas esas personas, que es súper real. Cuando hablo de mirar más hacia afuera es porque creo que todos hemos tendido, y hablo más probablemente del mundo empresarial, a mirar más hacia adentro de nuestras organizaciones, asociaciones, y no estar suficientemente pendiente de todo lo que estaba cambiando ahí fuera. Y una vez más, creo que ahora es especialmente importante por el ritmo al que suceden las cosas, porque ya la competencia que tenemos, tanto a nivel personal como de compañía, que puede ser muy diferente de la que ha sido clásicamente, hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el mercado en general. Y yo creo que una cosa que debiéramos hacer todos, tanto a nivel personal, pues hablábamos antes de estar muy pendientes de todo lo que pasa y de tener experiencias muy diferentes, y a nivel de compañía, pues incluso nuestras rutinas de negocio, el pasar un tiempo alto de nuevo, identificando qué está pasando afuera, buscando nuevas tendencias, etcétera. Ahí, sin intentar de nuevo hacer publicidad, yo una compañía que admiro mucho por el tiempo que le dedican en sus rutinas a mirar hacia afuera en vez de hacia adentro, es Amazon. Y ahí pues veis el nivel también de éxito y crecimiento que ha tenido durante los últimos años.
Blanca, tú, todo lo que te escucho es desde luego que me hace pensar, y yo creo que te has de inspirar mucho en sobre todo en esa juventud de la que te rodeas por ese mentoring inverso que desde hace años ya vienes practicando. Yo estoy convencido que has recibido algún consejo de ellos, algo valioso, y quizás merezca la pena que nos lo compartas. ¿Qué te está diciendo la juventud para que lo escuchemos los que ya tenemos algo más de edad?
Pues de los jóvenes y de los mentores que he tenido, he aprendido mucho, y empecé también de la manera clásica que os decía antes, de apoyándome en ellos para, sin ningún tipo de vergüenza, preguntarles todas las dudas que tenía sobre tecnología en general y redes sociales en particular, y esos fueron mis primeros mentores junior. Luego he tenido la suerte también de que en casa hemos tenido 5 adolescentes, de los que he aprendido también una barbaridad. Y una de las cosas fundamentales es el cómo aprendemos. Mis hijos, sobre todo el pequeño, cada vez que me encontraba ante algo que no sabía hacer o de lo que necesitaba información, no entendía cómo lo primero que hacía era, o lo primero que no hacía, era meterme en Internet, hacer una búsqueda rápida, meterme en YouTube, porque para él todo se aprende en YouTube. Y tiene razón, que te puedes encontrar con muchísima información ahí. Entonces yo creo que de las cosas más poderosas que me han enseñado es a ser mucho más autodidacta aprendiendo, y al primer recurso que busco siempre es meterme en Internet, y meterme específicamente, y de nuevo sin hacer publicidad, en YouTube o similar.
La verdad es que, Blanca, hemos disfrutado muchísimo estos minutos contigo. Nos has hecho unos regalos extraordinariamente valiosos. Hemos tomado nota de todo. Y si alguien no le ha dado tiempo, le invitamos a que escuche el podcast y ahí pueda reflexionar y anotarlo adecuadamente. Blanca Gómez González, mil gracias por acompañarnos en Capital Radio, nuestro programa de mentoring.
Mil gracias a vosotros y enhorabuena por el programa.
Pues, querido Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España, gracias y nos vemos en el programa siguiente.
Un abrazo.
Adiós.
Capital, la bolsa y la vida.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven en do menor durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las 8:30 de la tarde en El Balance, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
En forma de U, como una V. W, una L, signo de Nike. Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.